os gusta el básquet. Carlos Santos.
Un gran honor para mí haber jugado toda mi carrera con no solamente un equipo, es un sueño, porque el equipo de los Lakers fue mi equipo favorito cuando fui un niño, un chiquito, jugando a baloncesto, con grandes sueños de jugar como Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabbar y algo así. Entonces es un gran sueño para mí.
Era una persona con un sentido de humor muy, muy, muy fuerte, muy bueno, incluso en momentos de tensión del partido, pero al mismo tiempo era un jugador con una actitud competitiva que creo no he visto en ningún otro de los grandes jugadores que he tenido suerte de entrenar. Era un jugador que siempre cumplía, o casi siempre, porque ninguno es perfecto, cumplía en el último cuarto, cuando los partidos se decidían. Es un jugador y una personalidad que ha impactado millones de personas, no solo con su juego, sino con su manera de comunicar, de liderar, con su sonrisa, con sus broncas, con esta actitud. Ha sido una persona que a nivel personal me ha impactado muchísimo.
Significa todo. Sin él es imposible para mí a ganar otros campeonatos. Imposible. Un gran jugador. Fue mi hermano y siempre estaba mi hermano. Puede hacer todo. Todo. Pasar, tirar. No está nada que no puede hacer.
Entablamos una amistad que fue pues muy por encima de lo normal y bueno, ya después de que se retirara o yo me fuera de Los Ángeles, también seguíamos muy, muy en contacto y hablando de muchas cosas, de la vida, de la familia, del futuro y bueno, una pérdida para mí realmente muy grande.
Hablo con él cuando empezaba en el NBA, tengo 18 años y hablo con él. Del juego, cómo se tira el balón así, que cuando el equipo está haciendo eso, qué puedo hacer a enseñarlos. Muchas demandas, muchas preguntas para él. Él me habló mucho.
Yo me quedo con Kobe como persona. Kobe ha sido todo, ¿no? Yo creo que desde el día uno cuando llega a la NBA y hace los números que hace, tan joven como el Kobe de último, ¿no? Que se va y termina el partido y mete 60 puntos en su último partido, ¿no? Yo creo que Kobe es todo lo que ha hecho, es el ser estrella durante 20 años seguidos y bueno, y luego yo te digo que su forma de competir, su forma de ser, ¿no? Yo creo que es el conjunto lo que hace que Kobe sea tan grande, ¿no?
Que tiene que jugar con mucha pasión. Mucha pasión. Ama este juego. Tienes que amarlo con todo de ti. Eso es el regalo que se puedo dejarlo con el futuro del NBA. Estas son las dos cosas que voy a regalar.
Todo está claro que todo lo que él ha hecho por el baloncesto, por la franquicia de los Lakers y bueno, el legado que lo ha dejado, hablan por sí solo, ¿no? Su mentalidad, su forma de trabajar, su ética, el compromiso que tenía consigo mismo, con la franquicia y con todo lo que es el baloncesto, pues era máxima, ¿no? Siempre que se te acercaba durante un partido o lo que fuera y cada consejo que te da, pues bueno, intentas guardártelo con una cajita de secretos, ¿no? Y yo creo que he intentado tomar el máximo provecho de estar a su lado el poco que he estado y...
He estado en Italia, pero de verano regreso a Filadelfia, pero en Italia mucho más tiempo. Pero era como ellos, mucha energía, siempre corriendo, no escuchando para nada, pero siempre mucha energía, ¿no? Siempre así.
Yo creo que me acuerdo un día, decía, bueno, voy pronto a entrenar y pues, llegó como a las 8, llegaba ahí y él ya tenía la camiseta sudada, todo sudada, así que imagínate su manera de entrenar y era increíble. Yo a veces te defendía, cada vez que te hacía, decía, no puede ser, pero me ha metido. Increíble, ¿sabes?
Eran las 8 de la tarde de un domingo 26 de enero del año 2020. Empezaban a llegar los peores rumores posibles. No podíamos y no queríamos creerlo. Poco antes de las 10 de la noche se confirmaba lo peor, el desenlace que no queríamos. Kobe Bryant fallecía en accidente de helicóptero junto a su hija Gianna cerca de Los Ángeles. Moría el jugador y nacía el mito, la leyenda de uno de los mejores jugadores de básquet de la historia. 5 anillos, 2 oros olímpicos, un partido de 81 puntos, retirada anotando 60 y querido, odiado y respetado prácticamente a partes iguales. Uno de esos jugadores por los que merecía la pena pagar una entrada o trasnochar. Un tío que hacía que amaras el básquet. Su pareja con Pau Gasol hizo historia en los Lakers y en la NBA, y aún hoy se le recuerda un año después como lo que es, un gigante del deporte. Mamba Forever. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos. Muy buenas, bienvenidos una semana más a Nos Gusta el Básquet. Indudablemente no ha sido un día cualquiera. El recuerdo de Kobe Bryant sigue muy presente, como escuchábamos en la voz de Messina, de José Manuel Calderón, de Cristian Eyenga, de Marcelinho Huertas y de Pau Gasol, todos ellos muy vinculados en distintas etapas de la vida y de la trayectoria deportiva de Kobe Bryant. Mientras, se sigue el camino de la actualidad en el mundo de la canasta, muy pendiente de la Euroliga, con semana doble de compromiso que ha arrancado bien para el Barcelona, con otra victoria ante el Zenit de San Petersburgo, de Xavi Pascual en el Palau, y que permite a los azulgranas seguir líderes en la Euroliga, una competición que tiene noticia porque el Maccabi Anadolu Efes no podrá jugarse debido a las restricciones impuestas por el gobierno israelí, que no autoriza la llegada y el aterrizaje del avión procedente de Estambul del Anadolu Efes, y el partido posiblemente se tendrá que recolocar en una ciudad distinta en las próximas fechas. Además, pendientes de la llegada de J.J. Barea, el Estudiantes ya está en Madrid para convertirse en referente mediático de la Liga y del Club Colegial. Posiblemente este jueves será presentado por la mañana y tendremos gran duelo en la Euroliga femenina, y es que el 17 de marzo se medirán Perfumerías Avenida y Unigirona en los cuartos de final de la Euroliga, garantizando presencia española en la Final Four. Así late el mundo del baloncesto, el mundo del deporte en esta semana, donde estamos también pendientes, por supuesto, del supermanager de la Liga Privada. Nos gusta el básquet y seguimos felicitando una semana más al equipo Los Rompecorazones, que con su equipo lleva 2021 puntos en la clasificación del Manager AF9 y aventaja en 20 a Marea Verde Basket, que es el segundo equipo clasificado, a Shaquille O'Neal, a Fenómeno 3 y a Migali 2, que son los 5 equipos que tendrían premio. Recordamos que el mejor de la temporada se va a llevar un balón oficial de la liga, y el segundo, tercero, cuarto y quinto recibirán un lote de merchandising de productos de la ACB por cortesía de Supermanager y de acb.com. Así que una temporada que está de lo más interesante y donde se hace muy difícil acertar cada semana por aquello de las restricciones, de los partidos suspendidos, del coronavirus, de las lesiones y de lo cargado del calendario. Menú interesante el que tenemos en el día de hoy. Enseguida nos vamos a Japón, vamos a charlar y mucho de la figura y del legado de Kobe Bryant 366 días después de su fallecimiento, y tendremos también cita con el primer título de la temporada después de la Supercopa, la Copa Princesa, que se fue hasta Lugo. Tenemos cita con el capitán del Breogán y vamos a charlar también con el protagonista de la jornada, el ACB, un brasileño que ha conseguido 44 de valoración. Su equipo, el Fuenlabrada, ha vuelto a ganar. Desde aquí hasta dentro de 60 minutos hablamos de baloncesto en Nos Gusta el Básquet en Radio Marca. Comenzamos. La verdad que muchísimos temas encima de la mesa y muchas ganas de hablar de básquet. Antonio Sánchez, compañero de Movistar Plus, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, muy buenas.
Paco Rabadán de OK Diario, muy buenas, Paco.
Hola, Charly.
Lucas A. de Bravo del Mundo. Lucas, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Comienzo a preguntaros por Kobe Bryant. Yo no sé, Antonio, dentro de todos los partidos que hiciste de Kobe Bryant, 366 días después de su fallecimiento, se sigue hablando muchísimo de Kobe Bryant, sigue siendo uno de los iconos, de los mitos de este deporte.
Pues bueno, ¿qué voy a contar yo? Que ya nos haya contado, que nos esté contando o que se contará. Pues mito, además, bueno, con ese trágico final, pues todavía más mito, lógicamente, ¿no? Pues solo de acordarme, de verdad que uno, como decía Pau Gasol, ¿no? Que te piensas que no es cierto y que va a salir después del accidente vivo y que, bueno, no te piensas, ¿no?, que alguien tan importante, una referencia ya no el del baloncesto, en la NBA, en el mundo del deporte, tan importante, pues se haya perdido. A ver, yo tuve, sí, la suerte, tampoco es la suerte, porque es que fueron dos partidos muy complejos y difíciles. El primero de ellos todavía el en vida, lógicamente, ahora contaré el segundo, pero el primero fue cuando tuvo la primera grave lesión, la del tendón de Aquiles, y estaba con Anthony Daniel, y siempre lo hemos hablado alguna vez, que no fuimos conscientes de la gravedad de la lesión, no le dimos la importancia, pensábamos que, bueno, porque las lesiones de tendón de Aquiles muchas veces no son muy aparatosas, lo hizo él solo, se escurrió, de hecho incluso tiró dos tiros libres con el tendón de Aquiles roto, se fue arrastrando el pie porque no puedes hacer el juego una vez que tienes esa lesión, y bueno, ya nos dimos cuenta al poco de la enorme gravedad, y luego pues bueno, no nunca volvió a ser el mismo, aunque la despedida pues ya sabéis que anotó 60 puntos, fue increíble, y luego este sí que fue para mí, llevo más de 20 años en la profesión, la retransmisión más difícil de toda mi vida, que fue el primer partido que jugaron los Lakers en casa, pues hace un año y unos días. Se suspendió el partido que tenían primero pendiente y el primero que jugaron en Staples, que fue un funeral sobre la pista, que jugaron contra los Blazers, partido que acabaron perdiendo, pero en el fondo daba igual el resultado, ¿no? Fue la previa donde vimos a Michael Jordan llorando, donde estábamos con un nudo en la garganta, y sobre todo en la previa, una vez que ya te metes en el partido, fue la historia un poco diferente. Pero esa primera media hora, 45 minutos previo al inicio del partido, ha sido para mí el momento más difícil de mi carrera profesional, no tengo ninguna duda.
Fue un gigante, ¿no, Paco? Del deporte mundial.
Bueno, yo creo que es un jugador irrepetible, y la verdad es que, bueno, no te haces un poco a la idea, ¿no?, de que se haya ido, y sobre todo las hazañas que consiguió, ¿no?, que sus récords es que de verdad son casi propios de Will Chamberlain, ¿no?, que se acercó más que nadie con esa marca de 81 puntos, que el día de su despedida consiguió 60, que es un tío que ha ganado 5 anillos, ¿no? Siempre se le podrá recriminar que, bueno, que fue una versión o intentó versionar a Michael Jordan en muchas cosas, pero yo creo que más allá de eso, él dejó un legado, ¿no?, y una forma de ver el baloncesto que todavía perdura, ¿no? Y yo creo que es lo que nos tenemos que quedar de Kobe Bryant, que al final la Mamba, la mentalidad de la Mamba va a seguir por generaciones, ¿no? Y que todo el mundo pues recordaremos sobre todo esa dureza, ¿no? Que a Kobe Bryant, lo que decía Antonio, se partió el tendón de Aquiles y aún así fue a tirar los tiros libres, ¿no? Eso no lo hace cualquiera. Tendría que tener ahí un dolor en ese momento descomunal, ¿no? Y yo creo que era un tipo de jugador de los que ya no quedan, ¿no? Y que probablemente en la NBA actual Kobe Bryant, no sé si aventurarme a decir una locura, pero yo creo que si esta NBA la pilla Kobe Bryant joven, punto.
Muchas veces somos, Lucas, de que se valore más cuando ya no está la figura que en vida, ¿no? Es algo que siempre suele pasar, ¿no?
Sí, yo creo que este caso de Kobe es absolutamente único. Bueno, no murió en activo, pero casi, ¿no? Es una figura que, bueno, fue tan alucinante que parece mentira que haya pasado un año. Y más allá de todo lo que han dicho mis compañeros, a mí me sigue llamando mucho la atención su personalidad. Bueno, lo que consiguió la pista es evidente, o sea, está ahí toda esa capacidad de competir como pocos y de superarse, incluso en la imitación a Jordan hay un reto descomunal, pero luego también, y eso lo hemos conocido sobre todo este año, lo que le ha sembrado fuera de las pistas, influyendo en muchísimos jugadores, estando encima de muchos jugadores, siendo a la vez competidor y amigo de la mayoría de los jugadores grandes, bueno, aprendiendo de todos y enseñando a todos. Eso creo que todavía estamos descubriendo muchas de esas cosas que son absolutamente increíbles, y luego, bueno, evidentemente el legado familiar y todo lo que deja. Es un jugador que, bueno, por la tragedia de su fallecimiento, bueno, va a engrandecer todavía mucho más eso, aunque yo creo que Kobe, si siguiera vivo, le tendríamos, bueno, pues haciendo mil proyectos y influyendo mucho en el baloncesto de muchas maneras, ¿no? La verdad que ese día de hace un año todos sabemos dónde estábamos y cómo pasó y cómo no nos lo creíamos y no nos lo queríamos creer, porque era absolutamente increíble y bueno, se cumplió un año, la verdad que han pasado tantas cosas que parece que ha pasado más tiempo incluso. Sí.
Yo no sé, Antonio, si deportivamente se le puede considerar, ¿no?, como uno de los tres grandes de los que todo el mundo habla, ¿no?, junto a Michael Jordan, junto a LeBron James, pero es uno de los más grandes sin duda, yo creo.
Bueno, eso por supuesto. No sé si uno de los tres, porque esto, claro, cuando claro. se hacen comparaciones a lo largo del tiempo, es como comparar peras con manzanas, ¿no? Los años 80, los 90 eran diferentes estilos, diferentes posiciones, pero lo que está claro es que el jugador más parecido técnicamente, y yo creo que incluso mentalmente a Michael Jordan, era Kobe Bryant. Es que hay vídeos, de hecho, o imágenes, hay un montón de que ves los movimientos que tenían Kobe Bryant respecto a Michael Jordan, y son muy parecidos, ¿no? Pero no solamente porque, bueno, pues puede haber un jugador X que lo pueda imitar, sino que además es que conseguía los retos que se marcaba Jordan. Estuvo muy cerquita de igualarle, por ejemplo, en anillos, pero bueno, más allá de los anillos y de los títulos, toda la leyenda que iba detrás de él, ¿no? Desde luego, no sé si entre los tres primeros, entre los cinco primeros, esto suele ocurrir también. Cuando un jugador, un deportista fallece joven, pues la leyenda se agranda todavía un poquito más. Y yo en mi vida he visto nunca a Michael Jordan llorando a moco tendido, y el partido este que comentaba lo vi. Y la verdad que, bueno, pues te das cuenta de que si un tipo como Michael Jordan, para mí el mejor de todos los tiempos, es capaz de llorar de esa forma, bueno, pues estamos hablando de uno de los más grandes sin duda alguna de siempre, ¿no?
Muchos jugadores decían, Paco, que era el Jordan del siglo XXI. Yo no sé si estás de acuerdo con esa afirmación.
Bueno, fue quizá la mejor copia que hemos conocido de Michael Jordan. Y, a ver, yo no diría que es el Jordan del siglo XXI, porque al final Jordan hay solo uno. Pero sí que es verdad que él consiguió, a todos aquellos que no vieron a Jordan en directo, transmitirle una sensación lo más parecida posible a ver jugar al mito de los Bulls, ¿no? Entonces, bueno, es un jugador que hizo muchísimo por la NBA, que estuvo 20 años en la misma franquicia, en los Lakers, con toda la presión que eso conlleva, por las críticas, por todo. Y al final tú miras el balance y, joder, que es que ganó el 25% de los anillos que jugó, ¿no? Es verdad que los Lakers tenían grandes equipos, pero que es que estamos hablando de... Creo que no se ha sido justo en cuanto a los premios individuales con Kobe, ¿no? Y que creo que ese MVP a mí se me queda muy escaso para todo lo que aportó a la NBA.
Yo no sé, Lucas, cada uno tiene su podio, tiene sus gustos, pero es un tío que le aguanta la comparación prácticamente de cualquier jugador, ¿no?
Sí, evidentemente. Los rankings y demás son muy subjetivos, luego están los números y demás, los títulos, cada uno puede hacer los rankings un poco como quiera. Pero evidentemente por la influencia en el juego y en todo lo que ha rodeado, pues bueno, estará en la historia de la NBA, pues junto a evidentemente a Michael Jordan, a LeBron cuando se retire, y a los grandes de la historia, Magic, Larry, bueno, cada uno en su papel y en su versión, pero bueno, lo que hizo Kobe por la NBA y lo que, bueno, todo nos marcó, y luego esa capacidad de que decía Paco, de estar 20 años en una franquicia e intentar hacerla siempre ganadora, ¿no? Con proyectos muy personales, primero al lado de Shaquille, luego buscando los mejores elementos siempre para rodearse, para que la franquicia compitiera. Bueno, yo creo que superando las gravísimas lesiones, eso son formas de entender el deporte desde una competitividad. Como eso creo que sí que está en el podio muy poco, pues ahí yo creo que sí, donde más se asemeja a Jordan, más allá incluso de lo parecido que jugaban en la competitividad brutal, ¿no? Hasta límites ya de locura, por querer ganar, por querer ser mejores, por el perfeccionismo, todo eso es para elegidos, y evidentemente Kobe lo tenía.
Más allá del tema Kobe, Antonio, otro de los nombres que más ha sonado esta semana es el de JJ Barea. Yo supongo que con ganas, ¿no?, de verle el ACB en un proyecto donde puede tener su peso, su importancia, su tiempo en pista de estudiantes.
Pues sí, yo creo que nos pillaba a todos por sorpresa. Yo me enteré, fui uno de los privilegiados que se enteró un poquito antes de que se hiciera oficial, pero me dijeron que no podía comentar nada el viernes por la noche y tal, porque todavía no era seguro, y al final, bueno, pues la noticia llegó de un portal americano y bueno, pues ya hablé con la persona que me lo ha dicho, digo, oye, que si quieres la exclusiva, que puedes empezar a soltarla, porque ya había otro lado, otra fuente otro grifo que se ha abierto por otro lado. Y a partir de ahí, claro, mucha gente, pues bueno, nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo llega Barea? ¿Qué Barea es el que lo vamos a encontrar? También ha tenido varias lesiones importantes en los últimos tiempos, sobre todo, lleva bastante tiempo sin competir. Lo habían robado los Mavericks, pero después lo cortaron. Ahora, hay que abrir ese melón. ¿Cómo llega Barea? Si llega en unas condiciones relativamente buenas, le puede aportar y mucho más a Estudiantes, muchísimo. Pero que, vamos, es un tipo que en su momento fue muy importante, muy importante en el anillo, por ejemplo, que consiguieron los Dallas Mavericks. También es cierto que llega a una posición donde Estudiantes, pues es donde seguramente haya más overbooking, jugadores que absorben mucho el balón. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede gestionar, pero sobre todo es saber cuál es el Barea que nos vamos a encontrar. Si en su nivel físico está, pues eso, no sé, a un 70, un 80%, ya no voy a decir un 100, pero bueno, a partir de ahí creo que puede aportar mucho. Y claro, y también la versión o todo lo que puede aportar mediáticamente, pues un tipo muy conocido, como digo, ganador de un anillo, importante en el equipo de los Mavs. Además estuvo, creo, no sé si sí o no, pero bueno, casado con una Miss Universo, en fin, por muchos motivos, de origen español, creo que sus abuelos son leoneses. Y bueno, pues un tipo que también creo que puede ayudar no solo a Estudiantes, sino a la ACB, pues a crecer un poquito más. Y eso creo que es muy bueno siempre para la Liga Endesa, ¿no?
¿Tu sensación, Paco?
Bueno, yo creo que Estudiantes tiene que apostar por él, ¿no? Si te has implicado en este proyecto, yo que creo que Barea vendrá a unas condiciones buenas, y yo creo que Estudiantes lo que tiene que hacer es arroparle bien, protegerle defensivamente, dejarle libre en ataque para que haga lo que tenga que hacer. O sea, es un jugador que a poco que esté al 70% es súper diferencial, y más para Estudiantes. O sea, es un jugador que le hemos visto en la NBA hacer más de 10 puntos durante muchas temporadas tranquilamente, y eso que tenía la merma física de no ser muy grande, o sea, para el puesto suyo de base, o sea, que no llegaba ni al 1,80. Yo creo que, bueno, es un baloncestista que ha sonado hasta para sustituir a Campazzo en el Real Madrid, ¿no? Entonces, yo creo que es un fichaje de tremenda calidad, de enorme calidad, y ahora lo que tiene que hacer Estudiantes es arroparle, ¿no? Y como veterano y estrella que es, lo que tienen que hacer, pues, quitarle carga, quitarle entrenamiento, ponerle en forma, pero sobre todo cuidarlo, ¿no? Porque si Estudiantes no quiere pasar apuros esta temporada, su respuesta es Barea.
Tu pincelada, Lucas.
Sí, estoy muy de acuerdo. A mí me parece, lo primero, un gran fichaje mediáticamente para la CB, sin duda, más allá de un nombre propio, es un jugador, como decía Antonio, que ha influido en un anillo de la NBA y que ha sido muy importante, y con sus limitaciones físicas ha sido un jugador muy importante en la NBA, y ofensivamente sobre todo, un grandísimo jugador. Creo que llega bien físicamente por el hecho, primero, de que estuvo entrenando, tuvo un contrato inicial con Dallas. De hecho, él no viene por dinero, porque Mark Cuban le soltó sus 2,6 millones de dólares para la temporada con el contrato de Terrell, y luego le cortó, o sea que por ahí no tiene problemas. Y él, por lo que hemos seguido, ha estado entrenando en Puerto Rico este tiempo, porque su idea, y de hecho en su contrato nos hemos enterado de que hay una cláusula que en cualquier momento se puede ir a la NBA, su idea todavía es jugar este año algo en la NBA. Con lo que, bueno, eso garantiza al menos de que viene a que le vean, de que viene en forma, y que no es un fichaje, es un nombre propio nada más, ¿no? Es un gran jugador, y bueno, a mí por las condiciones y por la CB, yo creo que él la puede romper, como se dice, ¿no? Porque hay mucho talento el que tiene. Estudiante este año, es verdad que lleva mucho tiempo sin competir y le faltan muchos partidos. Está un poquito más desahogado en la clasificación, aunque no se puede despistar porque ya están apretando los de abajo, o sea que va a tener competitividad, y ahora van a venir muchos partidos seguidos a Estudiantes que tendrá que recuperar, o sea que la vamos a ver bien y mucho, y bueno, a ver cómo se lleva con Gentile, cómo encaja, como decía Antonio, hay muchos jugadores en su puesto. Bueno, veremos, pero a mí interesantísimo, vamos, el fichaje de Barea.
Y os tengo que preguntar por el Barça. Yo no sé, Antonio, si lo ves tal y como está jugando, cómo ha sobrevivido a las bajas de Mirotić y de Brandon Davis, cómo está defendiendo, si lo ves gran candidato a todo, porque da la sensación de que la química ya la van cogiendo, ya van ya conjuntados, y su último mes de competición da miedo prácticamente.
Pues sí, para mí es favorito a todo. Aparte, no sé, justo me pillas que estaba delante del ordenador. Sí. Ha salido hace nada.
De Mike James, ¿no?
De Mike James, sí.
Sí, que se puede ir al CSKA.
Mike James no viaja a Berlín con el CSKA, según tal, y bueno, pues a partir de ahí todo tipo de rumores de que pueda abandonar el equipo. No sé cuáles son los motivos, no sé exactamente, lo acabo de leer ahora mismo, ¿no? Que en principio no va a jugar con Alba Berlín, y existe el rumor de que podría desvincularse del club. Si eso es así, pues es el para mí el gran rival que tiene el Barça, por encima, pues el Madrid, las bajas de Campazzo y Antonio Rondón, desde mi punto de vista, no le dan ese plus que tenía otros años, que puede ganar la Euroliga, sin duda, pero no es el gran favorito de los tres o cuatro que a lo mejor estaba hasta el año pasado. Está para mí un peldaño por debajo, pues, de Barça y de CSKA, que después puede pasar cualquiera, los equipos turcos, Efes está viniendo con fuerza, Fenerbahce lo mismo y tal, pero para mí son los dos grandes favoritos. Si a CSKA le quitas Mike James, es menos favorito, y el Barça ya ha demostrado, le ganó al Madrid, por ejemplo, no estaba Brandon Davis, y ha habido varios partidos, como decías tú, sin Mirotić, y es que al CSKA hace no mucho tiempo, también hace poco le ganó, y con esas ausencias, sin ellos, ha sido capaz de ganarlo cuando estén todos, y creo que ese equipo esté todavía más engrasado con Calates y tal, después del tsunami que ha supuesto el tema de Erdel y tal, creo que para mí es el gran favorito de todo, tanto la Liga CD como la Euroliga, ¿no?
Viendo esta versión, Paco, ¿es para ti el Barça el mejor equipo de Europa, de la competición?
Sin duda, yo creo que libra por libra, jugador por jugador es el mejor, más compensada la plantilla, con mejores nombres, con mejor balance. A mí la única duda que me queda es si en los momentos calientes, decisivos, que fue donde el año pasado fue un poco su talón de Aquiles, este año lo sabrán resolver bien. Han cambiado a Pesic por Jasikevičius, creo que Jasikevičius está demostrándose ser un gran entrenador, un gran motivador, y sobre todo que sabe sacar recursos, ¿no? Que es un entrenador que se te va a Mirotić un mes y le da igual, y sigue jugando bien el Barça y sigue compitiendo, y no llora esa ausencia. Entonces, yo creo que el Barça este año tiene grandes posibilidades para conquistarlo todo. El único problema es que ellos mismos se autodestruyan, ¿no? Y ahí es donde creo que el papel de Jasikevičius será fundamental para mantener el equilibrio en el grupo y que no salten chispas entre los muchos egos que tienen.
Cierra, Lucas.
Sí, yo la verdad es que lo llevo pensando desde el principio de temporada y tenía muchos problemas, y han tenido una temporada muy difícil para todos. Bueno, han tenido bajas, han tenido contagios, el tema de Ertel, pero sin duda, viendo el nivel medio de la Euroliga, viendo cómo todos los problemas que ha habido este año, económicos y demás, la plantilla del Barça es descomunal. Es que empiezas a repasar, es que no está jugando Víctor Claver, que es un juego titular en todos los equipos de Euroliga, por ejemplo. Es verdad que también está dando mucha cancha a los jóvenes y le han sacado de muchos apuros, y eso también es una de las grandes virtudes de este año de Jasikevičius, que a la larga creo que le va a servir mucho. Pero bueno, la verdad que yo libra por libra me parece superior al resto. Está jugando además mejor, está obteniendo resultados. La verdad que para mí es el gran favorito. Sin duda, luego pueden pasar muchas cosas, sobre todo en la Euroliga, donde es una competición que por experiencia sabemos que en una Final Four pasan muchas cosas, ¿no? Y cuenta mucho incluso la suerte, diría, y el momento en que llegues, en que un jugador clave no tenga mal día, no llegue tocado. Bueno, eso influye y en la Final Four será importante. Pero bueno, además ves la plantilla del Barça, la edad de sus jugadores, ¿no? Llegan todos veteranos, pero no pasados de edad. Hay muchos jugadores entre los 30 y los 30 y pocos. Jugadores con hambre, muchos de ellos, como Mirotić, que tiene ese acicate de ganar la Euroliga. Ahora mete a Westermann, que es un hombre mano derecha total de Jasikevičius, porque le conoce desde hace un montón y le va a dar más estabilidad. Calates, para mí, es el gran fichaje, ¿no? Está dando una personalidad del equipo muy grande. Bueno, la verdad es que lo tiene todo, y encima los rivales, pues, tienen muchos problemas, ¿no? Y, o sea, que por ahí creo que es el gran favorito.
Pues nos ha puesto Antonio Sánchez sobre la pista los rumores de la posible salida de Mike James por mal rollo, por bronca con Itudis y con sus compañeros, y que podría abandonar la disciplina del CSKA. No va a jugar el partido contra el Alba de Berlín, así que puede cambiar todo y todos los pronósticos, tirarlos por tierra de la competición. Chicos, que lo dejamos aquí, que es un placer, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un saludo.
Antonio Sánchez de Movistar Plus, Paco Rabadán de OK Diario, Lucas Sáez Bravo del Mundo, para analizar cómo viene la actualidad. Por supuesto, mucho de Kobe, mucho de Barea y mucho del Barça en una semana doble de Euroliga. Enseguida, rumbo a Japón. Venga, seguimos.
Nos gusta el básquet.
Bueno, pues tenemos cita en Japón con uno de nuestros representantes, con un hombre que pone muy alto el pabellón del baloncesto español. Sebas Saiz, ¿cómo estás, Sebas? ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Buenas tardes, chicos.
Bueno, Sebas, primero preguntarte por la situación de Japón, por ese terremoto que se formó hace horas con la publicación de The Times de que parece que se hablaba, ¿no?, de una posible cancelación de los Juegos. Yo no sé qué se dice allí en Japón de esto, de qué pueda ocurrir.
Pues justo lo estábamos hablando en el viaje que teníamos hoy porque jugábamos fuera y lo íbamos hablando en el tren y pues están en ello. Al final no saben qué van a hacer porque como está todo, que sigue el país cerrado, no dejan entrar a nadie y con cómo están las cosas ahora y con las olas que está habiendo últimamente de COVID por todo el mundo, están decidiendo a ver qué van a hacer, ¿no? Porque al final reunir a todos los atletas, más público y tal, para unas Olimpiadas que van a ser en este agosto, este verano, lo veo un poco complicado. Así que no sé muy bien qué es lo que va a pasar. También he escuchado, uno de mis compañeros, los japoneses, decía que las noticias eran falsas, que había salido lo había publicado eran que ponían noticias falsas, así que no se sabe todavía lo que va a pasar, no es oficial, así que bueno, puede pasar de todo todavía.
Y antes de lo deportivo, Sebas, cuando tú paseas por la calle y cuando hablas con la gente, ¿qué te dicen? ¿Ellos quieren que se celebren los Juegos? ¿Ven mejor que se aplacen para otro año cuando se celebren con público, como si fueran Juegos de toda la vida o no?
Hombre,
¿qué quiere la gente?
Es una situación muy complicada, ¿no? Porque al final Tokio, la ciudad de Tokio, ha hecho una inversión muy grande para que se hagan estos juegos. Por ejemplo, cuando llegué el año pasado había un montón de cosas que estaban en obras en preparación para los juegos y han invertido muchísimo dinero para que estos juegos salgan adelante. Que no se puedan hacer, pues va a ser una faena grande para muchas empresas y para la ciudad de Tokio y para Japón en sí, pero bueno, si se consiguen asegurar una plaza para el futuro, al final lo que harán será aprovechar esa inversión, aprovecharla en un futuro, pero tendrán que esperar.
Sebas, voy con lo deportivo. Siempre que vemos noticias sobre ti, es de numerazos, de victorias, de grandes partidos, ya eres una de las estrellas de la liga y en Japón, ¿no, Sebas?
Bueno, si es estrella, pero intento hacer lo mejor posible y la verdad es que me está saliendo todo muy bien.
¿Se puede decir ya que es un éxito tu marcha a Japón?
Sí, se puede.
¿Es acepto de pleno en tu decisión?
Ya sabía, desde el año pasado, cuando llegué al principio, ya sabía que era un éxito y más cómo están saliendo las cosas por ahora y cómo se está poniendo el tema en Europa. La verdad es que estoy muy contento y es una decisión muy acertada la que tomé al salir.
Uno como jugador, ¿dónde nota que crece más con tu tipo de juego, de tu etapa en Japón, teniendo confianza, teniendo peso del equipo? ¿Cuánto ha crecido Sebas Saiz como jugador?
Pues la verdad es que mucho, porque en este año, año y medio que llevo fuera, he jugado muchos minutos y al final el jugar es lo que ayuda a un jugador a mejorar. Hago cosas en el juego que hace un año y medio, dos años no hacía, ¿no? Y al final tienes tantas oportunidades, tienes tanto tiempo y tantos minutos para crear cosas, mejorar, hacerlo bien, hacerlo mal, equivocarte en cosas, aprender de lo que has hecho mal, volverlo a poner en práctica, que al final creces muchísimo como jugador y la verdad es que estoy muy contento por eso.
Vais, si no me corriges, segundos del este, ¿no? Sebas, ¿cómo va un poquito ahí el sistema de competición? Sí. Ahora tenéis playoff, ¿cómo va el tema?
Vamos empatados aquí con los primeros que justo veíamos este fin de semana. Sí. Vamos empatados con victorias y derrotas y nos ganan por puntos. Creo que llevamos 9 puntos de diferencias anotados y por eso van ellos primeros y nosotros vamos segundos. Pero bueno, se divide la conferencia la liga en dos conferencias. Hay 20 equipos y se jugamos, creo que son 60 partidos de liga regular. ¿Qué hacemos? Jugamos 4 veces contra los mismos de nuestra conferencia y contra los de la otra conferencia jugamos 2 veces, entonces se hacen tantos partidos en el año y los playoffs empiezan en, creo que es principio de mayo, así que todavía quedan bastantes partidos hasta los playoffs.
Ya tocaste título el año pasado, este año se sueña otra vez, ¿no? Con salir campeón, Sebas.
Sí, este año el objetivo del equipo es ganar la Liga. Estamos trabajando para ello. Obviamente es un objetivo muy difícil, pero es algo que tenemos posible y que si seguimos trabajando en ello y tenemos un poco de suerte lo podemos lograr. Así que seguimos con ese objetivo todavía.
Para la gente que no lo vea mucho, que no lo siga muy de cerca, Sebas, ¿cuál es el nivel real de la Liga de Japón de comparación con la ACB, con las grandes ligas de Europa, para ti?
Hombre, pues fíjate que es complicado de comparar. Yo creo que no se puede comparar, porque al final tú ves a España, por ejemplo, que es una liga tan buena, pero es una liga tan buena por la cantidad de jugadores que tiene extranjeros. Al final lo que hace España es que coge a los mejores jugadores de cada país y los mete a jugar en la liga, y al final nacionales pues no hay. Hay cuatro en cada equipo y equipos que no tienen ni nacionales, que son jugadores que han llegado a España en categorías inferiores y ya por eso cuentan como nacionales. Y aquí en Japón, por ejemplo, la norma que tienen es que solo pueden haber tres jugadores que sean fuera de España, que sean extranjeros, fuera de Japón, perdón. Y claro, ¿qué hacen? Que se garantizan que tienen 10 jugadores japoneses nacionales en el equipo, y la verdad es que los jugadores nacionales, los japoneses, lo hacen bien. La verdad es que son muy rápidos, muy explosivos, tiran bien, penetran bien. Al final, bueno, no son muy grandes, pero ese es el único defecto, entre comillas, que tienen. Entonces, ¿qué hacen? Que todos los jugadores que traen son interiores, que es lo que ellos no tienen. Y para poder hacer una comparación la Liga Española tendría que haber 10 jugadores nacionales españoles y luego dos extranjeros, y ahí se podría comparar. Pero entonces no se puede comprar las dos ligas.
Me quedan tres, Sebas, para terminar. Te pregunto, dentro de tu rendimiento, de tu etapa en Japón, ¿uno nota que se ha revalorizado como jugador? ¿Que sales más en los medios de comunicación? ¿Que se habla más de ti? Yo no sé si tu repre incluso te dice que preguntan más por ti que antes.
Sí, por supuesto. Al final, venir aquí abre el mercado a todo el mundo, ¿no? Al principio eso, jugaba en España, Liga CB, y bueno, te conocen fuera loca porque jugué Champions con el Tenerife, ¿no? Y ahí, bueno, te conocen algunos equipos de fuera, pero al llegar aquí, al llegar a Asia, abrir un mercado, jugar bien, ser All-Star aquí en Asia, te abre el mercado a casi todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento por eso, porque tengo muchísimas oportunidades de poder elegir dónde quiero jugar y poder elegir país, poder elegir ciudad, poder elegir equipo, poder elegir donde quiera y donde vaya a estar más contento, la verdad. Y estoy muy contento por ello.
Tema de la selección, Sebas, ¿cómo lo ves? ¿Uno sueña con la posibilidad real de estar en Tokio en esos Juegos, viendo que el calendario es complicado para los NBAs, que puede haber hueco? ¿Sueñas?
Sí, sí. La verdad es que yo siempre lo he dicho, con España ese es un sueño. Cada vez que voy a jugar, da igual si son ventanas, da igual si es ir a entrenar, da igual si es ir a lo que sea. La verdad es que cada vez que voy ahí es un sueño hecho realidad, y la verdad es que estoy muy contento de que en mi carrera haya conseguido poder haber metido el pie en la selección, porque es, como te digo, es un sueño hecho realidad. Y ya ir a las Olimpiadas, ese es el logro más grande para cualquier atleta. Ir a llegar a unas Olimpiadas y poder ir encima en Tokio este año sería un grandísimo paso en mi carrera, la verdad, y sería algo para no olvidar el resto de mi vida. Y la verdad es que lucho cada día por ello, cada día que entreno lo tengo como objetivo y espero estar ahí. Si no es este año, serán las próximas o en las siguientes, pero espero estar ahí en algunas Olimpiadas.
Y cierro con una, Sebas, se te ve feliz, se te ve contento, se te ve jugando realmente bien, con un gran baloncesto. ¿Uno piensa en el futuro, va día a día, te ves en Japón la temporada que viene, te gustaría regresar para España, para Europa? ¿Cómo lo ves, Sebas?
Bueno, pues la verdad es que ahora mismo no estoy pensando en ello, ¿no? Estoy pensando en eso, en, como dices, el día a día, seguir mejorando aquí. Tenemos muchos partidos todavía por delante, estoy muy contento donde estoy, cómo estoy haciendo las cosas, así que no estoy pensando por ahora en salir ni ni en cambiar ni nada de eso, porque sinceramente es uno de los primeros años que jugando estoy contento y estoy feliz por cómo estoy, por cómo está el equipo y por la situación. Y luego otra cosa a tener en cuenta, obviamente, es todo este tema de la pandemia, de cómo está afectando a las ligas, a los países, y a ver cómo va a estar el futuro en el baloncesto en Europa, porque después de que se mejore todo esto del COVID, la cosa yo creo que va a empeorar en Europa. Así que por ahora estoy bien por aquí, estoy muy contento, la verdad.
Pues Sebas, felicidades por tu decisión valiente de irte a Japón, que te está saliendo a la perfección. Felicidades por tu temporada y sobre todo suerte, que te podamos llamar dentro de poco siendo campeón de Japón. Suerte y gracias, Sebas.
Muchísimas gracias, sabes que estoy aquí disponible cuando queráis.
Sebas Saiz, jugador del Chiba Jets, protagonista aquí en Radio Marca. Seguimos, venga. Bueno, pues tenemos que irnos hasta Lugo, porque hemos tenido campeón en esta semana el Club Baloncesto Breogán, que ha conseguido su tercera Copa Princesa de Asturias después de derrotar al Alicante en la final. Saludo a Millán Gómez. ¿Cómo estás, Millán?
Hola, Carlos. Muy buenas.
Bueno, una final que se decidió en la prórroga y con triunfo para el conjunto que ponía la cancha, como era el Breogán.
Pues sí, en un partido muy igualado. Es cierto que durante los primeros cuatro cuartos hubo ventajas del Breogán en varias ocasiones por 6 puntos, incluso en un momento por 7, 36-29. Cierto es que Alicante en el tramo final llegó a ganar por 10 puntos, a partir de ahí un parcial de más 11 de Breogán, que incluso Alicante posteriormente tuvo una canasta para un intento de canasta para decidir la final en la última jugada. No acertó Pedro Jonpar y en la prórroga muy superior Breogán, que ganó por un más 11 la prórroga.
Y tenemos comunicación con el capitán del Breogán, Salva Arco. Salva, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, felicidades, lo primero, ¿eh?
Muchas gracias.
Se saborea bien, ¿no? Que sea en casa, primer título de la temporada, siempre gusta, Salva.
Sí, se saborea, evidentemente se saborea bien, pero también se saborea distinto, porque, bueno, por la situación que estamos viviendo, la celebración y el poder ganar una final delante de en tu casa y delante de tan poca afición, pues es un título un poco descafeinado, pero evidentemente, pues oye, siempre lo que importa es ganar. Evidentemente, pues tenemos un inicio de temporada muy bueno con este premio a media temporada, se agradece, pero se hubiese agradecido más pues poderlo haber hecho delante de nuestra afición.
Salva, como jugador, ¿se nota que haya 250 personas o es algo que pasa casi inadvertido por la cantidad de ruido que se genera siempre en ese pabellón, por la afición, por lo encima que está? ¿Se nota o no se nota, Salva?
No, se nota muchísimo. Evidentemente, es cierto que los jugadores que a lo mejor no han jugado partidos en el paso, que no han jugado finales, pues no lo conocen tanto, pero los que ya llevamos unos años y sabemos de lo que es capaz la afición del Breogán, pues evidentemente los echamos mucho en falta, y sobre todo en este tipo de días y de partidos que sabemos que el Pazo en condiciones normales iba a estar a rebosar y el ambiente hubiese sido totalmente distinto.
Te pregunto por las consecuencias del título, supongo que deseando, ¿no?, que termine igual de bien que hace 3 años cuando se consiguió otra Copa Princesa y que la temporada finalice en ACB, ¿no, Salva?
Ojalá. Es cierto, pues bueno, que al final ganar la Copa Princesa no te asegura ese final, pero sí que es cierto, pues bueno, que te da un chute de energía y un chute de optimismo a media temporada, pues muy importante. Hay que intentar evitar, evidentemente, pues todo lo que tenga relacionado con la relajación, con el confiarse, uh-huh. Pero evidentemente, pues eso, a todos nos gusta ganar, a todos competimos por ganar el máximo número de partidos, y este título a medio de la temporada, pues es muy positivo.
Falta mucha temporada, Salva, pero son los dos grandes conjuntos de la Liga, Breogán contra Alicante. ¿Van a ser los dos claros favoritos para subir, tú crees, o falta tanto que es complicado saberlo todavía?
Bueno, hay muchos más equipos que van a estar arriba, sin duda. Al final, jugar la Copa Princesa solo juegan los dos mejores de esta primera parte, pero ha habido otros equipos que lo han hecho muy bien. Falta el tramo más decisivo y más complicado, que es el tramo final de la Liga, y seguramente haya muchos más equipos que van a estar ahí arriba luchando por ascender.
Dale, Millán.
Hola, Salva, muy buenas.
Muy buenas, Millán.
que le das una importancia importante a nivel psicológico este trofeo, porque realmente es la primera vez que una Copa Princesa se juega entre dos competidores que no habían jugado entre ellos previamente por esta situación de ese formato, y si es también importante a la hora de ganar confianza después de una derrota contra un rival directo, porque yo creo que así lo es Coruña, un rival directo por el ascenso.
Sí, yo creo que el primer paso ya lo dimos al ganar después de contra Valladolid, después de haber perdido contra Coruña. Yo creo que eso nos fue muy bien de cara a la final a nivel anímico, pues afrontarla con más confianza. Y evidentemente, pues bueno, el otro día ganar siempre refuerza pues todo el trabajo que vienes haciendo, siempre te refuerza anímica y moralmente, y bueno, sin duda pues ha sido, como he dicho antes, un chute de energía ahora en media temporada que nos viene muy bien, y sobre todo pues que lo entendamos como eso, como el premio a una primera parte de la liga muy buena, pero sin que pues eso nos lleve a la relajación ni a nada más que no sea el seguir trabajando como hasta ahora.
Y por otra parte, ¿qué sensación te dio Alicante? ¿Qué destacarías de ellos? Tienen un equipo muy interesante, sobre todo el pick and roll, con Pedro John Park, con Justin Pierce y también un 5 muy muy decisivo como es John hasta ahora. Y además ahora han incorporado a un jugador exterior como es Noah Allen, que lo conoces perfectamente, de competir hace 3 temporadas contra él en Manresa. De hecho, incluso jugasteis contra ellos, contra Manresa, de Noah Allen hace 3 temporadas, cuando el Breogán ganó su segunda Copa Princesa, ahora ya 3.
Sí, pues tengo la misma sensación después de jugar que antes, ¿no? Nosotros sabíamos que iban a ser un partido muy complicado, que ellos tienen un equipo con muchos jugadores, con muchos puntos en el exterior, como demostraron, jugadores con mucha experiencia, como John Parr, como Chemi Urtasun, Edu Martínez, Rafa Huertas, y es lo que demostraron, que no hay prácticamente diferencia entre las dos conferencias. De hecho, como bien decías, estuvieron arriba en ese inicio de cuarto por 10 puntos, o sea que se podían haber llevado perfectamente ellos la final, y bueno, que al final lo que significa es que este año el ascenso va a estar muy complicado, que hay equipos pues con mucho potencial, y evidentemente uno de ellos es este Alicante.
Yo tengo dos para terminar. Salva, una, ¿qué te parece como jugador, por tu experiencia, por los años que llevas jugando, este formato de Le Poro, formato de circunstancias también provocado lógicamente por la pandemia? ¿Te gusta? ¿Se hace difícil para el jugador? ¿Te parece un poco injusto que solo suba uno? ¿Cómo lo ves, Salva?
Pues bueno, empezando por el final, evidentemente me parece injusto que solo suba uno, sobre todo pues bueno, tomándose la decisión de la manera que se ha tomado y estando ya la liga en marcha, ¿no? Por otra parte, a nivel de formato, a mí me está pareciendo muy interesante, sobre todo porque cada partido cuenta, porque no hay partidos pues del tipo que digas, pues bueno, jugamos contra este, llevamos 3 partidos de ventaja al segundo, si pierdes no pasa nada. No, aquí todos los partidos suman, si no son para esta primera vuelta es para la siguiente fase. Entonces, bueno, es un formato distinto, un formato que es la primera vez que se juega en Le Poro y que a mí personalmente me gusta y me parece atractivo.
¿Sois favoritos para el ascenso, Salva, después de este título, de la trayectoria de esta primera parte de la temporada? ¿Sois grandes favoritos para el ascenso para esta próxima temporada?
Yo siempre he dicho que creo que somos uno de los favoritos. Evidentemente hay más favoritos, pero bueno, hasta ahora lo hemos demostrado. Eso no te da nada. Yo creo que te puede quitar más de lo que te da, pero sí, hemos ganado la Copa Princesa. Hemos hecho una muy buena parte de esta primera fase, entonces bueno, yo creo que no es malo decir que sí, que somos uno de los favoritos para el ascenso a Liga CB.
Cierra tú, Millán, con la última.
Y Salva, eres ya un jugador veterano con un palmarés importante, con experiencia en ACB, con Tenerife, con Manresa, incluso una pretemporada, Carlos, con Fenerbahce de Celko Bradovic, ahora en un rol diferente, pero es cierto que con unos porcentajes de lanzamiento muy muy importantes estas últimas temporadas. ¿Cómo te estás encontrando tú a nivel personal y sobre todo qué relación tienes, qué feedback tienes con la afición de Breogán?
Bueno, a nivel personal me estoy encontrando muy bien. Es cierto, como dice Millán, pues que mi rol está siendo un poco distinto al de las últimas temporadas, pero también yo creo que forma parte un poco del proceso del jugador, ¿no? De la carrera del jugador. Ahora mismo intento ayudar desde donde me toca ayudar en cada momento, intentar sumar al equipo, intentar pues sobre todo que los más jóvenes entiendan la dureza de la competición, que entiendan el club al que representan, que yo creo que es algo aquí luego muy importante. Y sobre la segunda pregunta, pues bueno, todos sabéis que yo con la afición del Breogán tengo una relación especial. Desde el primer minuto me acogieron en Lugo increíblemente bien, con mucho respeto, con dándome galones y haciéndome sentir importante, y es algo pues que intento agradecerles siempre que puedo. y es algo que pues bueno, que llevo con mucho orgullo y que estoy muy contento de pertenecer a este equipo y de vivir en esta ciudad.
Pues Alba, felicidades por el título, por la copa levantada la pasada semana delante de 250 espectadores y sobre todo que sea un buen germen de lo que puede ser una gran temporada para una plaza muy de baloncesto como es Lugo. Gracias y suerte, Salva.
Ojalá así sea. Un fuerte abrazo. Buenas tardes.
Gracias, Millán. Fuerte abrazo.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Salva Arco, jugador y capitán del Club Baloncesto Breogán, campeón de la Copa Princesa, el primer título oficial que se ha terminado esta temporada. El Breogán que consigue su tercera Copa Princesa, la última vez que lo consiguió en 2018. Consiguió el ascenso a Liga CB, derrotando en la final a Alicante. Van a ser seguro dos de los equipos que peleen por la plaza de ascenso de esta temporada. Seguimos, venga.
Nos gusta el básquet. Carlos Santos.
Bueno, pues es tiempo también para hablar de una victoria importante este fin de semana después de un partidazo con el nombre, yo creo, de la jornada. Leo Mendel, 44 de valoración en un partido tremendo, con doble doble y siendo decisivo. Leo Mendel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, estoy muy bien. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, supongo que contento y satisfecho, ¿no? El trabajo bien hecho, partidazo y triunfo.
Verdad, verdad. Muy contento. Yo creo que la parte personal al final no es muy importante también, pero salir con victorias y hacer un buen partido en equipo es lo mejor. Estoy muy contento con todo.
Leo, hacía falta este triunfo, ¿no? Porque el equipo tuvo una buena racha cuando llegó Javi Juárez de entrenador, después llevaba una dinámica un poco difícil, con muchos cambios en la plantilla. Sienta muy bien, ¿no?, este triunfo para coger confianza otra vez.
Verdad, verdad. Es la confianza, es la clave de la competición, ¿no? Y bueno, tuvimos un bajón en los últimos partidos. No estábamos encontrando nuestra mejor manera de jugar y ahora sí, encontramos. Esto es muy bueno, a seguir así. Estamos trabajando muy bien durante toda la semana y a ver qué pasa en Badalona.
Leo, ¿cómo va tu primera experiencia en la Liga CB? Venía siendo un jugador con cartel en tu país, en la Liga Brasileña. ¿Es como te lo esperabas? ¿Te está gustando? ¿Te lo estás pasando bien en Fuenlabrada?
Bueno, a mí está siendo muy bueno personalmente. Estoy adaptando a la lengua también porque ¿sí? Yo nunca había hablado el español y ahora hablo un poco de portuñol, ¿no?
Muy bien, ¿no? Un castellano y... casi perfecto, Leo, en serio.
Gracias, gracias. Y sobre todo también el ritmo de partido, que es muy diferente de Brasil, la manera que se juega el juego tácticamente, físicamente, entonces todo muy diferente, pero a mí está saliendo muy bien. Estoy muy contento, estoy mejorando mucho, aprendiendo mucho y bueno, intentando ayudar al equipo como puedo.
Leo, también es importante para ti, ¿no?, en lo personal, después de un año difícil, el 2019, que este año te salga bien, jugar en la CB, en un equipo con cartel, con historia como Fuenlabrada, para ti es algo grande, ¿no?
Sí, es muy importante para mí. Los últimos años, hasta 2018, venía siendo convocado en todas las convocatorias de la selección nacional y, bueno... Ya no estaba en 2019, creo que jugando aquí en ACB, jugando como estoy en Fuenlabrada, va a ayudarme también a volver a la selección nacional. Y bueno, estoy contento también en jugar en un equipo como Fuenlabrada, poder ayudar al equipo a ser mejor la temporada. Y bueno, es esto, al final quiero mejorar como persona, como un profesional también y poder... ayudar como puedo todos aquí y al equipo también.
¿Ya estás en tu máximo nivel?
Yo creo que no, espero que no. Espero llegar en mi nivel máximo y bueno, a ver.
Leo, te pregunto por tus compatriotas brasileños, por Marcelinho Huertas, por Vítor Benítez, por Lima. Son jugadores ya contrastados, con historia en la liga, sobre todo Marcelinho Huertas. Supongo que para ti son también referentes, te ayudan, te apoyan y tiene que ser algo también que valoras mucho, ¿no?
Sí, verdad. Yo hablo mucho con ellos. Siempre que tengo alguna duda, alguna cosa que no me sale tan bien, yo pregunto a ellos. Y bueno, es importante tener jugadores brasileños aquí que conocen tan bien la liga y que pueden ayudarme de otra manera también. Hablando, no sé, con consejos, con cosas fuera de la pista y es muy importante para mí tener jugadores así.
¿Tus referentes quiénes son, Leo, como jugadores de baloncesto?
La verdad es que yo todo lo que conozco de baloncesto aprendí con mi padre. Uh-huh. Y bueno, pero tengo algunos también que me gusta mucho, como Michael Jordan, como sí. Manu Ginóbili, son jugadores increíbles y que me gusta mirar siempre vídeos, partidos y tal.
Voy terminando, Leo. ¿Cuál es el objetivo real de Fuenlabrada? ¿La permanencia? ¿Se habla de que cuanto antes hay que sacar victorias, esos 10, 11, 12 triunfos que puedan valer para salvarse?
Verdad. Creo que el primer objetivo es quedarse en ACB, ¿no? Estamos, uh-huh. estamos muy enfocados en esto. Queremos sacar las victorias que necesitamos y quedar un poco más tranquilos. Hacer un buen trabajo también y al final quedar en ACB, ¿no?
Y una última que te pregunto, estos días está celebrando un año ya de la muerte de Kobe Bryant como jugador, supongo que te impactó muchísimo, ¿no? Su noticia y también Kobe como jugador, Leo.
Un susto muy grande. Son cosas que cuando se pasan no se imaginan. Yo no acreditaba, ¿sabes? Cuando me dijeron, yo decía, ¿pero cómo? ¿Sabes? Y bueno, es una referencia en baloncesto y va a quedar siempre en la historia de baloncesto también.
Pues Leo, muchísimas gracias por conocerte mejor, por tu rendimiento, por el partidazo del fin de semana, por la victoria y que vaya todo muy bien en esta parte final y también preciosa temporada. Leo, gracias.
Vale, gracias. Yo que agradezco. Es un placer estar aquí con vosotros y siempre que quieren, solo decirme y hablamos un poco más, ¿vale?
Un abrazo, Leo.
Un abrazón, chao.
Leo Meindel, jugador de baloncesto Fuenlabrada, del Urbas Fuenlabrada, del equipo madrileño protagonista. Después de hacer una jornada brutal, un partido tremendo, 44 de valoración para ganar a Herbalife Gran Canaria y romper esa mala racha de victorias y volver a colocar al equipo madrileño, al equipo de Javi Juárez, como equipo victorioso y con una victoria más en su clasificación. Venga, que rematamos la faena. Bueno, pues recogemos esta faena de esta semana. Nos gusta el básquet, un programa especial, por supuesto, con Kobe en el recuerdo, con el mítico jugador ya de los Lakers, fallecido hace un año y que sigue estando en nuestra memoria y en nuestro corazón de todos los aficionados al baloncesto y al mundo del deporte. Una jornada que nos deja emociones y recuerdos a raudales para valorar y para ponderar aún más la figura de una leyenda y de un mito del baloncesto como es Kobe Bryant. El baloncesto que no para, que sigue y que estamos pendientes de una semana chula de Euroliga con rumores, con noticias, con historias y también con partidazos. Y por supuesto, no te separes del dial, que en Radio Marca ya sabes que te contamos absolutamente todo. Sean felices y el baloncesto vuelve la próxima semana aquí a Nos Gusta el Básquet. Chao.